de los creadores de Peliculeando y la consola, se viene un nuevo reto. Edición limitada. Para coleccionistas de criterio amplio. Ahora en podcast.
He-Man y los amos del universo.
Te damos un análisis de una manera única y un poco de historia. Lo nuevo de las figuras animadas de colección o vintage, de esas series de nostalgia. Y mucho más a continuación. Edición limitada.
Bienvenidos a Edición Limitada, la guía perfecta para que usted entienda todo este asunto, el mundo de los juguetes de los 80s y que ahora están tan de moda en estos tiempos. Es por eso que tenemos a nuestros expertos, a José Manuel Molina, René Torres y Rodolfo Velázquez. ¿Cómo están?
Pues muy bien, aquí una vez más hablando de pichingos, de series, de las cosas que nos entretuvieron cuando éramos pequeños. Y en este caso en particular, yo sé que todos nosotros, por no decir todas nosotras, se nos va a caer la saya, nos vamos a poner las colitas de Pippi Longstocking, porque vamos a hablar de una de las series que más nos marcó. Ahí sí que seas coleccionista, seas lo que seas, o sea
cualquier cosa, seas maromero,
seas marero, seas lo que seas, o sea, no puedes negar que el impacto de los cazafantasmas hasta nuestros días, eso sí no tiene perdón de Dios.
Exactamente, bueno, todos aquí nos encantan los cazafantasmas.
Así es, y bueno, sí, a todos nos gustó todo el impacto sobre las películas, luego las series, el problema que hubo entre las series. Todo eso nos mantuvo entretenidos por cualquier cantidad de años, disfrutando de esas historias de los cazafantasmas que cada vez, por fuerza, tenían que volverse más oscuras. Y quién mejor que comentarnos que el fan número uno de cazafantasmas creo que tenemos aquí, ¿verdad?
Yo. No, fíjate que una de las cosas, bueno, antes de darle paso a René Torres, que tiene problemas con los rayos de los cazafantasmas, solo haciendo una acotación al hablar de lo oscuro. Recuerden que al final Michael Straczynski, el maravilloso escritor de Paquines, que inició escribiendo para la serie He-Man, tuvo mucho que ver en los capítulos más oscuros de los cazafantasmas, sobre los todo primeros. en los del espantaniños, que todavía tengo pesadillas con ese brother. Eso, y eso. En los capítulos donde los cazafantasmas se enfrentaban a nada más y nada menos que a Don Cthulhu, demonio creado por H.P. Lovecraft, al cual enfrentaron dos veces seguidas.
Niños, ¿podrían decirle al tío Winston cuál es el problema?
Verá, señor, lo que sucede es, se trata del espantaniños.
¿Qué?
Sí, el espantaniños vive en nuestro armario. Lo acabamos de ver.
Sí, okay. Oye, esta es una de las series también que obviamente comenzó por la película, no comenzó directamente por la serie animada. Así que...
Sí, fíjate que yo pensé, yo creo que te pregunté la vez pasada, René, de que yo pensaba, Sisu, de que había salido la serie primero y que después habían hecho la película, y no fue así. Me dice René, primero fue la película y luego la serie animada.
Y vos sabías que la parte de Winston, Sedmore, iba a ser protagonizado y estaba dirigido estrictamente para que lo hiciera Eddie Murphy. Pero al final no se hizo nada, no se armó nada, y obviamente tuvieron que escoger a otro.
Es que lo que pasa es que recordá que Winston entra como un personaje secundario, entre comillas.
Bueno, recordá que eso entra en la película.
Entre comillas, ¿verdad? Uh-huh. No es que vamos a hablar, o sea, son los cuatro fantasmas y son los cuatro.
Y eso nunca se mencionó en el guión, ¿va? Eso son cosas de los rumores que aparecieron en lo de las películas.
Lo que pasa es que si revisás el tiempo de las películas, le coincide, si no me equivoco, es con Beverly Hills Cop. Entonces, creo yo que él tenía que escoger si me voy con algo que yo voy a ser el protagónico o me voy con otro buen invento, que en ese momento creo que Dan Aykroyd era el más famoso de ellos, ¿no?
Sí.
Entonces prácticamente era seguirlo, porque Bill Murray venía de hacer otro tipo de películas. Todavía no lo relacionábamos con películas casi como de comedia, porque o sea, Cazafantasmas se comercializó y se lanzó como comedias. Sin embargo, fue un fenómeno totalmente diferente que hoy no lo podemos categorizar así. Para mí, incluso, es una película de acción.
Sí. Otro de los personajes que también que nos iba a llamar Pegajoso o Slimmer era obviamente Pegajoso, era Cabeza Cebolla. Esas eran cosas que aparecían en la película. Recordad que todo eso se va basando al final para que después aparezca la serie, ¿no? La serie animada, por el éxito que tuvo la película. Que obviamente ya sale la primera película y los primeros capítulos de los Cazafantasmas, por el piloto que hicieron, fue cuando ellos destruyen al hombre de Malvadisco y ellos aparecen con los trajes viejos.
Sucedió después de nuestro mejor caso. Habíamos evitado que Gozer, el arrasador, aplastara el mundo, pero no logramos salvar nuestro cuartel.
Sin lugar a duda, este lugar es un asco. Oiga, no hay problema. Los dejaremos mejor que antes, ¿no es así?
Sí, claro. Sí, desde luego.
Claro, dulzura. Lo segundo en importancia será reconstruir el contenedor. Así tendremos un lugar para poner a los fantasmas. Esta vez lo haré más grande.
Entiendo, Egon. Entonces, ¿qué haremos primero?
Deshacernos de nuestros uniformes. Absorbieron una cantidad enorme de energía psicoquinética durante nuestra batalla con Gozer. Así que tienen que ser destruidos.
Entonces, es el primer capítulo que aparece como piloto de los Cazafantasmas, y ahí es donde comienza la serie y todas las historias que fueron bien oscuras al principio, por lo que mencionaba Banner, ¿no? De los personajes que aparecían en su momento.
Para darle, pues, obviamente, alguna una especie de continuidad, ¿verdad? Porque ya Cazafantasmas no tenía que probar nada. O sea, ya era Cazafantasmas, ya era popular. Todos los niños ya no le empezaron a tener miedo a los fantasmas. Sí. Ellos querían combatir a los fantasmas. Yo creo que incluso llegó un buen momento en que los padres utilizaban eso como para: mira, no hay que tenerle miedo, sos un cazafantasma. Y de repente comprabas el kit y todo lo demás como para andar cazando.
Porque era parte, recordar que te vendían la mochilita, te vendían que una de ellas tiraba unas pelotas de esponja.
De esponja.
Y el otro andaba uno tipo los rayos. Y que, entonces,
y agua también,
te el complemento era correcto. El complemento era que te ponían un fantasma, te disparabas o el agua o las pelotitas para destruirlo. Entonces era parte, igual uno de esas hipótesis, las tiraba de caza fantasma. Yo andaba cazando insectos, pero era el único que me, porque fantasmas no encontraba en mi casa. Pero
y eso sí, que vos.
Y eso que ya sobran, ¿no? Por mi casa.
Pero no te digo.
Era una etapa bien fuerte, porque yo recuerdo también cuando yo fui a ver en el cine Variedades la película número 2, que también cómo se movió la venta y la publicidad. No era como en estos tiempos. Yo recuerdo que vos entrabas al cine y afuera del cine te venían las camisetas, te vendían los, ¿cómo se llaman? Las chapitas esas.
Las chapitas.
Todo
el logo de Cazafantasmas.
Que antes, por ejemplo, antes no habían premieres. Antes lo que hacían que las compañías lo compraban y te hacían, no era una como premier, sino que era una edición para que vos pudieses ir y adquirir muchas de esas camisetas
y todo eso. El estreno, algo así.
Sí. Pero tenías que pagar.
Estreno. Claro. Que de hecho lo pagaba. En aquel momento eran como que 10 lempiras si querías ir a la premier de la película o algo por el estilo. Sí, yo recuerdo que la primera película fue un fenómeno magno, wow, ¿verdad? Pero fíjate que la segunda sí no dejó el mejor sabor de boca que dejó la primera.
¡Oh, lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Ego, trae la trampa!
Sí, sí. ¿A dónde te irás? ¡Solo de que ir! ¡Bangman, empieza a traerlo! ¡Ah!
¡Acércate! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Hacia la derecha!
¡Listo! ¡La trampa está lista!
¡Ahora! ¡Ahora! ¡Esperarlo ya! ¡Todo está listo!
¡Tú y cuándo!
¡Dos en la caja!
¡Para llevar!
¡Somos rápidos y ellos lentos!
¡Cielos!
¡Somos los mejores! ¡Somos hermosos! ¡Somos únicos! ¡Cazafantasmas! ¡Volvimos!
¿Cazafantasmas? Sí, volvimos.
Something strange going on. Something's wrong. Room in the room. Outside.
ya se sentía que había bajado un poco, sin embargo conservaba la línea de la película. Sí, pero vos, ¿te acordás que al principio de la segunda los cazafantasmas, pues ya no hay fantasmas?
No, el problema es que recordá que como todo se termina en la primera película, en la segunda comienzan ellos como que no tienen chamba, entonces se van ellos, por ejemplo, dos de ellos, Loken Winston y Ray, se iban a cumpleaños, entonces andaban con los protones y todo eso
y entretenían niños.
Entonces eso, entonces me acuerdo que hay una escena que me muero de la risa, que los dedos ponían la música de los cazafantasmas, ¿verdad? Entonces ellos hacen el típico baile que lo sacan en la serie animada al final, que van bailando, entonces se ponían a bailar.
¿Cuántos son?
14, están adentro, no he podido controlarlos, son como una pesadilla.
¿Qué tan grandes son?
1.20.
Creí que vendría He-Man. ¡No!
Oigan, ¿por qué no nos sentamos y nos divertimos?
¡Sí!
Mi papá dice que ustedes son un par de torpes.
¡Cállate, Jason! Bueno, algunas personas no creen en lo paranormal.
No, él solo dice que son unos torpes y por eso se salieron del negocio.
Música.
¡A cantar todos!
Que no es nada grato.
Mejor vamos por unas horas.
Sí.
Y de repente los niños, Superman o He-Man mencionaban.
Yo creo que He-Man o Superman mencionaban.
Ya ellos ya no les hacían caso. Es cuando aparece uno de los principales ahí, que es un bozo. ¿Cómo es que se llamaba?
Vigo.
Vigo, que es el que me preguntaste por la vez pasada, la figura, que es una.
Es un retrato.
Es un retrato en un museo donde ahí está la chava que enamora siempre Peter, ¿no? Con la que se enamora y la dejó botar y le.
Que es Sigourney Weaver.
Correcto.
Ah, que sale embarazada, es cierto, sí, es cierto. Sí, y es que estoy confundiendo, fíjate, que es que Sigourney Weaver pensé que salía en la primera.
¿En las dos sale?
¿En las dos sale?
Sí, en la primera se convierte en perro.
Sí.
Exacto, que sale aquel chaparrito de lentes, ¿cómo que se llama ese actor?
Luis, que sale de Luis.
Moranis.
Greg Moranis.
Nick Moranis.
Exacto, Nick Moranis es.
Sí, Nick Moranis. Okay. Que trabajó cualquier cantidad de tiempo para Disney con Querida encogía a los niños, Querida encogía a los Wilmer encogía emisoras, etcétera.
Se hizo una edición muy importante en el 2002, donde la NECA lanzó una línea, obviamente, para conmemorar esas películas de aquellos tiempos, y donde aparece el hombre malvavisco de un tamaño gigantesco que lo venían, que yo recuerdo que aquí por el bulevar, por donde queda el Heraldo y todo eso, había un lugar que vendían juguetes. Y ahí estaba el Stay Food o el hombre de Marvel grandísimo, que era basado desde la película, los perros, y también estaba el Gozer, que era una chava.
Ya, fíjate que yo creo que si vos no sos tan fanático de los cazafantasmas, pero tenés que tener un juguete de los cazafantasmas, sí, para ser representativo, sería el hombre de Malvavisco. Sí. Más incluso que los mismos cazafantasmas, porque eso fue como el primero de una serie de monstruos, desastres y todo, que se suma para destruir Nueva York. Hasta ese momento tal vez solo habíamos visto que King Kong se había ido a atrever a destruir, uh-huh, pero después quedó eso plasmado en la cultura del cine, sí, destruir Nueva York.
Y en la segunda parte lo que hacen es que te han movido a la Estatua de la Libertad.
Sí.
Para ir a destruir donde tenía lleno de etoplasma el museo donde estaba Vigo.
Oíme, y la línea de juguetes también sumamente vasta, con cualquier cantidad de figuras, cantidades, presentaciones.
Y sabías que es interesante, hubo una versión que no lanzaron a los juguetes, solo hicieron unas maquetas donde aparecían otros vehículos, que no era Electo 1, Electo 2 ni Electo 3. En los juguetes normalmente te lanzaron el Electo 1, donde puedes meter a tu figura, Electo 2, que es el helicóptero, y Electo 3, que es el carro de Yanin, que es una cucarachita. Uh-huh. Esa se convierte como en un grillo. Entonces, obviamente, te aparece también lo que es el cuartel de los cazafantasmas, que se mira súper especial cuando vos tenés las opciones, porque te trae donde vos guardas los fantasmas para que estaciones al Ecto 1.
¿Cómo se llamaba la no es celda, es como la bóveda donde guardaban a los fantasmas?
¿Cómo se llamaba? ¿Dónde ibas a meter a todos?
Bueno, estoy preguntando al experto aquí, ¿verdad?
No, pero es que se fue. Que no ha soltado el micrófono, por sí. cierto, ¿verdad?
No, pero es que emociona. Yo creo que también ahora con la...
¿Emociona?
Sí, óyeme, con la... Ayer me vino de Sisu, me vino a perturbar la cabeza cuando me dice, ¿ya viste el nuevo vehículo de los cazafantasmas?
No, sí, yo estaba ahí. Oye, por cierto, de eso te iba a mencionar, el Ecto 1 de los carros más imponentes en la historia de series y películas, ¿no? Sí.
Al lado de los 10, pones varios vehículos y ahí está
el Noble General Lee, el Auto Fantástico, es el Ecto 1.
Ahí tiene que estar por fuerza el Ecto 1.
Lo sacaron de una ambulancia normal, la modernizaron y ahí está.
Es que la verdad que el negocio de cazafantasmas empezó bien independientón, si te fijas, ¿verdad? Con poco presupuesto. Todos los que salían, todos los cazafantasmas, que si eran doctores en esto, doctores en lo otro, pero ellos creían en algo más, que era la energía ectoplásmica que pasaba los espíritus de otro plano de existencial al nuestro. O sea,
buenas noches, soy Ray Stantz de los cazafantasmas. Lamento comunicarles que en su casa habita una visión corpórea clase 7 repetitiva.
Había una explicación, no era así como nada más cazafantasma ya.
Sí, y fíjate que también, como mencionó Banner al principio, lo que te presentó por lo menos en las primeras temporadas, porque ya después se hizo más para chavitos, donde aparece Pegajoso y sus amigos, y ya te va cambiando la historia que era al principio, los cazafantasmas, que era un poquito más oscuro. Pero también aparte de vampiros, porque te salió una de vampiros, te salió lo del espantaniños y todo eso, te va creando una conciencia de lo que a vos te contaban de niño. Entonces ellos aparecían ahí, entonces vos decías, puchica, que existieran los cazafantasmas porque tenías miedo. Y en eso aparece también otra de las series de zombies. Aparecen zombies también. Entonces te van mezclando una de cosas que se van presentando en el cine, te lo presentan en la serie animada también.
Ahora te quiero preguntar, René. O sea, yo me acuerdo de haber visto los cazafantasmas, los verdaderos cazafantasmas y todo eso. Explicarle a la gente cómo fue eso de la serie, que no fue de cazafantasmas, pero eran cazafantasmas, y todo el relajo que se armó alrededor.
Es que será otra serie, que en esta serie no tiene nada que ver con cazafantasmas. O sea,
pero
no,
se llamó
cazafantasmas. Se llamó cazafantasmas. Era un mono, que había un mono.
Un gorila,
perdón. Sí, es que ya estoy igual que César, el del planeta de los simios. No hay que comparar, ¿eh? Era un gorila y habían otros dos personajes más que aparecen. Que eso salió de un libro y hubo una película hace tiempo. Pero no tiene nada que ver con
¿De qué año estamos hablando?
Estás hablando... Te lo voy a ubicar así de fácil. Competía, yo me acuerdo cuando yo lo miraba en tele, competía con Chira.
Con Chira.
En ese momento competía con Chira. O sea que estamos...
Eso lo dieron después de Casablanca.
Estamos hablando del 86-87.
Pero, o sea, ya habíamos visto, obviamente, ya habíamos visto la película, ya sí. habíamos visto la primera película. La primera película y la serie animada ya la habíamos visto.
La serie se supone que ya la habíamos visto.
Estaba la serie.
Estaba.
Ya estaba ya.
Ay, ¿de por qué se inventaron esa papada que se parecía, pero no era? No
es entiendo. Que, mira, realmente esa historia de eso no estoy tan familiarizado, nunca me gustó. A mí la serie no me gustó, no me llamaba la atención, pero sí... Te confundía al principio porque se llamaban los cazafantasmas. Y vos decías, ¿qué tiene que ver? Cuando aparece también después Extreme Ghostbusters, que a mí sí me gustó esa serie, que era como la versión ya más moderna. If there's something strange in your neighborhood, que eso salió como a principio o a mediados, no, como a principio
de
los 90.
Ah, que salía uno en silla de ruedas.
Correcto.
Ah, sí, sí.
Que
sí.
Ahí lo que hacen, que el que aparece nada más es Segon, que es el que los entrena, y en algunos capítulos aparece el grupo completo, pero el que los entrenaba para eso era...
De hecho, recordá que la serie tuvo que llamarse después Los Verdaderos Cazafantasmas, sí, para que la gente no confundiera. No,
pero entonces, ahí yo creo que hubo un problema, como que les quisieron copiar el
comer el mandado.
Tan fácil, pero en la serie animada. Exacto. En la película no.
Ah, pero regresando a esa serie que fue un plagio prácticamente.
Sí, totalmente.
¿Quiénes eran? ¿Eran igual cuatro?
Eran tres.
Eran tres.
Eran tres elementos.
Era un carro clásico también.
Dos humanos andaban en un carro a los Herman Monster, pero más o menos así, pero bien arregladito. Era bien inglés el aspecto de los personajes, o sea, como muy así, ¿verdad? El tipo se las tiraba más como de Sherlock Holmes, el principal.
Correcto.
Andaba otro que ese no me acuerdo cuál era, y andaba el gorila, que bajo poderes también, no sé qué, había logrado hablar y todo lo demás. O sea, era
una fumada bien rara.
Era una fumada, ¿no? Pero entonces, no es que los animales hablaban, sino que él había agarrado poderes, po, o sea,
y lo repetimos. O
sea, no te puedo explicar.
Y lo repetimos, no tiene nada que ver con la serie de los The Royal Ghostbusters, que era la serie que así salió en la serie animada desde que comenzó. Ya la película sí se llamaron Cazafantasma 1 y 2.
De hecho, los Cazafantasmas que estamos hablando, los plagiarios en tal caso, no duraron mucho. O sea,
pero sí empezaron a vender sus figuras normales.
¿Y cuánto? O sea, pero todavía puedes conseguir figuras de esa
de
serie.
Yo no he visto.
Sí, yo sí he visto.
Fíjate que esa
es. No, sí hay, pero tampoco es como. Pues fíjate que créeme que.
De que ya me dejaste con la curiosidad.
Pero sí
lo
sé
voy
que,
a buscar en internet.
Mira, César, pero sí sé que hubo una película basada en eso. No sé hace cuánto salió, pero sí, una vez Banner medio me explicó eso. Y no sé si un libro lo quisieron sacar o algo así. Y sacaron esa serie. Que como te digo, no tiene nada que ver. Lo único que cazan fantasmas, pues.
Eso era el punto en común.
Eso era en común.
La casa de fantasmas.
Ahora, lo que aparece y lo que he hecho, la venta de juguetes de cazafantasmas, nada que ver. Y si me querés preguntar qué cuestan, créeme que son fáciles de adquirir. No son tan caros las versiones nuevas. Obviamente en caja no te pasan de $50. Pues si lo querés uno en caja y bien...
Ahora, uno en caja de los 80, ¿cuánto te anda?
No, sí, más.
Un poquito más.
Sí, un poquito más, porque es que recordá que ya, si estamos hablando de cazafantasmas, estás hablando de un público de más de 25 años.
Sí.
O sea, por fuerza. Alguien antes de menos de 25, ok, no pasa sin novedad. Entonces, ellos están optando que es un mercado adulto que va a poder pagar sobre esto. Uh-huh. No quiere decir que no puedes encontrar el juguete barato. Por ejemplo, yo creo que salieron los Minimates, que le llaman, que son como figuritas que casi no se mueven, pequeñitas, con casi nada de articulación. Incluso que a veces los has visto que son un poquito cabezones o algo así. Entonces, sí sacaron una línea de cazafantasmas para la gente como que quería comprarlos por nostalgia. Pero fíjate que tanto pegó cazafantasmas alrededor del mundo que incluso en Europa, la línea de juguetes Yolanda de España tomó la licencia para producir cazafantasmas.
Pero igual originales, ¿no? O
sea, originales, son considerados originales.
Es similar al caso de los G.I. Joes brasileños.
Exactamente, el mismo cuento.
Okay.
El mismo cuento.
Me encantaba que los juguetes salía algo bien interesante, que los fantasmas te vendían aparte unas cosas de ectoplasma, que vos se lo ponías al fantasmita, sí, y vos lo apretabas y le salía así. Y entonces, pues lo guardabas, pues era como una plastilina más rala y todo eso, que eran parte también de la línea de los juguetes, que era súper interesante. A mí me llegaba eso.
A ver, Robotín, ¿cuál es el juguete... El Santo Grial, nuevamente, esa es la pregunta, que es lo que a mí me interesa, que es lo más caro que hay en los cazafantasmas.
De lo más caro, el cuartel.
El cuartel.
Sí, encontrar el cuartel es lo más caro, porque es más fácil encontrar los vehículos, las figuras, pero encontrar el cuartel, realmente, lo vas a encontrar, pero súper carísimo. Y si lo encontrás normalmente, lo encontrás en caja y te cuesta que unos $500.
¿En serio?
Sí, el cuartel.
Y ahora, solo te viene el edificio.
Sí, ahora.
Es medio la maqueta.
Sí lo puedes encontrar barato, pero barato estoy hablando de $100 y no completo.
Recordá que era de la línea Mattel, si no me equivoco.
Sí.
Por ende, Mattel le gusta, por ejemplo, la casa de la Barbie, ¿verdad? Uh-huh. Que es como pedazos de plástico con pedazos de cartón y vos armás el playset. No creas que es como los juguetes que vemos ahora, los playsets, que son un poquito más como full plástico o algo por el estilo. No. Más bien era como simulando. Entonces, de repente, un piso era como las oficinas, el otro piso es el garaje, el otro piso era donde guardaban precisamente la bóveda de los que una vez se les había llenado la bóveda.
Sí, la tenían hasta lo que ya... Pero fíjate que todas estas figuras creo que te van cambiando. Y obviamente te aparece la revisión de tanto el éxito que tiene Cazafantasmas. Yo creo que no sé si esta gente lo ha medido por medio de las compras en eBay o los, no sé. Pero fíjate que ya en el 2009, como lo hizo Mattel con He-Man, que agarraron los derechos, como lo hizo con Voltron, como lo ha hecho con los de DC Comics, lanza también, agarra a los Cazafantasmas y empieza a lanzar figuras que realmente no habían en su momento de la película. Figuras de 6 y figuras de 12 pulgadas, que los de 12 pulgadas son como los de Barbie, pero eso vos les quitas el traje, les pones la mochila y se miran tan detallados que son súper interesantes, porque al coleccionarlos también puedes tener como un mini póster de Gozer, que lo puedes poner como de colección sin necesidad que lo saques de la caja.
Curiosamente, uno de los juguetes, de línea de juguetes que agarraron más valor, eran las de comida rápida, porque en tal caso McDonald's en los 80s y después Kentucky en los 90s sacaron una línea del juguete premium que le llaman ellos. Y fíjate que como casi nadie le paró bola a los últimos, y los otros son tan viejos que se volvieron muy apetecidos por los coleccionistas. La ventaja del coleccionista de Transformers.
No, si sí, solo Transformers colecciona, también colecciona Cazafantasmas.
Y problemas también. ¿Eh? Sí. Mira, el de... para el coleccionista de Cazafantasmas es una colección alcanzable.
Sí.
La puede llenar.
No es difícil.
Ajá. O sea... El problema es el dinero.
Sí, sí, pero si tenés visto la clase de fácil. Pero ahí fíjate que, rapidito, sin interrumpirte, Sisu, será también, o sea, fácil entre comillas, ¿no? Porque cuesta. Sí. Pero será porque no hay la gran cantidad de personajes como el caso de G.I. Joe, Transformers.
Claro. Son, por ejemplo, te lo doy así rapidito, los principales que salieron. Salió un de las cuatro figuras, salieron como cuatro figuras más de diferentes trajes de los Cazafantasmas de la serie animada. Cada uno venía con su respectivo fantasma. Pero en los fantasmas, los principales, que era un servicio que se convertía en fantasma, era un futbolista americano, un tipo que anda con un basurero, un lobo, aparece una momia, aparece una viejita, y ponerle aquí unos cinco más fantasmas que eran los principales, que son los que te vas a acordar. Vos buscas el listado, esos son los principales. Entonces no había una cantidad exagerada de figuras como para que vos digas, ah, puchica, son tantos que no los podré coleccionar. Es muy fácil coleccionarlo, como dice Rolf.
O sea, son dos aspectos. Uno es qué tan fácil y qué tan alcanzable es, porque hay cosas que aunque tengas el dinero y cómo, ¿verdad? O sea, es difícil.
Pero si vos sos alguien que tenés algo de dinero y te gusta poder comprar tus figuras, esa es una de las figuras que puedes hacer, obviamente, pensar en el cuartel para después.
Vaya, por ejemplo... Te puedo decir que muchas cosas las dejaron a medias con los Extreme Cazafantasmas, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, Garrett nunca tuvo figura, Samhain nunca tuvo figura. O sea, que fueran personajes que eran parte de ellos, pero que al final dijeron que no era algo comercial. Ahora bien, Mattel, tomando eso en cuenta, está lanzando pues ya el juguete como ya caro, ¿no? O sea, como ya el juguete de 12 pulgadas, el de 6 pulgadas, y ahorita que ya está en preventa, que ya se terminó la preventa, ¿no?
Sí. Pero no ha salido todavía.
Y no ha salido, imagínate cuál es la...
¿Del carro de los Cazafantasmas?
El que me enseñaron.
Del Ecto 1, exactamente. Pero estás hablando de un costo de, claro...
200 y la calavera, ¿va?
$246.
¿Cuánto mide el Ecto?
Mira, solo saca cuentas que es proporcional para figuras de 6 pulgadas. O sea, como así la gente no lo puede ver. Como, ¿qué te diré? Como unos 40 centímetros, unos 20 pulgadas.
Para los que ya tienen el Batimóvil, pues es más o menos el mismo tamaño. ¿Qué lo sacó Mattel también?
Más o menos por ahí anda la cosa, pues. Y lo que me gustó, porque el año pasado, no, a principios de este año fue, ¿qué te conseguí aquellos? Los Cazafantasmas.
Ah, sí. Mira, es que después, estos mismos de Mattel, después de lanzar, obviamente, las figuras de la película, porque muchos queríamos la serie, pero fueron muy caros, las figuras estas, también te han lanzado una versión tipo Mego, así se le llama ese, ¿verdad?
Es que Mego era la marca.
Pero tipo, el estilo, o sea, para
de que... Muñecos de 12 pulgadas.
Sí, pero este es de menos. Este es de...
De 10.
Este es de 8.
De 10. No es de 10.
Son de 8. Pero estos son basados en la serie de televisión de los verdaderos Cazafantasmas.
O sea, con su ropita de tela, un plástico, ¿me entiendes? Ya al estilo coleccionable.
Correcto.
Yo creo que... Vos no me preguntaste mío sobre el Santo Grial, o es que no me prestó el micrófono Optimus, que es más seguro. Pero fíjate que yo te lo dije así sin querer. Yo quisiera tener en mi colección así como un muñeco de Malvavisco, pero te estoy hablando como unas... 20 y tanto pulgadas, o sea, grande.
Bueno,
pues.
Mattel tiró uno, así que
sí.
Ahí está.
Pero vaya, pero yo que no soy coleccionista, sí, pero sí me gusta y todo, no entraría en mis prioridades, pero si lo veo mal puesto y sí, en un día de esos
no está ahí, el mismo compro. Clásico, la misma versión clásica del pequeño, que ese no fue, nunca fue grande, fue el mismo tamaño de los cazafantasmas normales.
Oíme, ¿y el precio varía o es el mismo, por ejemplo, si yo me quiero comprar los cuatro cazafantasmas de la película, o sea, Dan Aykroyd, Bill Murray, o en comparación a los de la serie animada?
Depende.
¿Depende de qué?
Depende. Obviamente tenemos, como solo son cuatro, ha alcanzado los niveles de popularidad iguales, o sea, y el tipo de coleccionista va a comprar todos, ¿me entendés? Entonces,
y las dos ediciones que salieron también.
O sea, te los va a comprar todos. Entonces no hay uno que tome un valor más caro que otro. Y si hay, es una diferencia del menos del 10%, lo cual creo que no se toma en cuenta, pues. De repente es porque hay gente que es fanática de Bill Murray por ser comediante y dice, ah, pues lo voy a comprar, lo voy a comprar o algo por el estilo. Pero más que eso, te puedo decir que se venden casi, casi por igual.
Mira, cuando se lanzó por medio de la página de Mattel, creo que estaban costando $69.
Pero por medio
de la película. De la película de 12 pulgadas. Ajá. Pero obviamente, normalmente en tiendas y en todo eso, te están pasando más de $100 ya. Pero las figuras de 6, que eran, esos eran normales, figuras normales de los principales, ahí sí te salieron de todos los trajes primeros que salieron, los claros, trajes oscuros, porque en su momento se cambiaban algunos, eso sí ya te salían un precio de $22. No es que eran, obvio, como mencionas eso, $22 para un juguete así, ya, y ahí te menciona que son de colección, pues.
Te voy a decir algo, y para que el público lo entienda, porque vos hablaste de una diferencia de precio bien grande. Mira, César, cuando el fabricante saque el juguete, él lo va a sacar o a través de su tienda oficial, que tiene los mismos precios que sus distribuidores, para que no sea una competencia desleal. O sea, imagínate que vos Walmart, aquel es Target, ¿verdad? Y yo soy la página oficial. La diferencia de precio es $1, $2, o de repente porque yo tengo como una promoción, Target tiene otra promoción, etcétera, etcétera. O sea, es el precio de lista que se llama. Pero en el caso de los juguetes de los cazafantasmas, Mattel no se mete a rollos. O sea, yo no voy a sacar, estoy inventando los números, ¿verdad? Yo no voy a sacar 100 mil si sé que no se me van a vender. Prefiero sacar 20 mil, pero con un precio más elevado. Te estás hablando de 60 y tantos dólares, ¿no? Que no es cualquiera que lo va a pagar. Claro, el costo de producción es más caro para Mattel, pero sabe que está como en un área como, ok, gané lo que tenía que ganar y no hay problema. Y una vez que se acaba, no me importa. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los, que sería el término financiero adecuado, vienen los agiotistas, que es el que te compra para revender.
Claro.
O scalpers, como se le suele llamar en internet. Como de repente yo compro un montón y ahí lo empiezo a vender. Claro, es una moneda al aire. ¿Por qué? Porque imagínate que vos sos un revendedor de estos. Vos decís, bueno, voy a invertir aproximadamente unos $1,000 en esta línea de juguetes. Te estás comprando aproximadamente unos, ¿qué? 15 por ahí. Uh-huh. ¿Qué tal si no se vuelve popular? ¿Qué tal si a la gente no le gustó? Entonces vos vas a empezar a venderlos a como te fue, a como los compraste. Si te fue bien ahí, macanudo. Pero si no, vas a tener que empezar a bajar el precio. Que ya ha sucedido con un montón de juguetes. Con René hemos visto la historia. O sea, hay juguetes que se lanzan a comprar y un montón los acaparan y al final ahí quedan.
Si tienen que venderlos o revenderlos.
Sin embargo, hay otros que sí alcanzan exorbitantes,
bien.
O sea, costos exorbitantes. O sea, imagínate cómo es posible, y eso es lo que se queja. Un pichingo promedio te va a costar menos de $10. No estoy hablando de ninguna línea de cazafantasmas ni nada, sino en general. Te cuesta menos de $10. Y de repente, porque se volvió popular, lo estás vendiendo en 80.
Juepucha.
O sea, ves que hay una parte injusta. Fíjate que yo creo que el código del coleccionista debe de ser claro. Es cierto que no puede aplicar tanto a nuestros mercados latinoamericanos porque es más difícil por los problemas de distribución de las mismas empresas. Vos tenés que comprarlo a precio de lista. Eso es lo que querés, pues. Eso es lo que costó. Sabes que si el fabricante lo hizo más caro, pues ni modo. Si lo hizo más barato, pues mejor. Pero aquí, como tiene que pasar tanto, pero fíjate que los códigos de todos los coleccionistas dicen, ok, ¿los juguetes para quiénes están hechos?
Para los niños.
Para los niños. Entonces vos tenés que dejar que el niño agarre el juguete. Si vos ves en algún lugar y que de repente sacaron juguetes y el niño lo tiene en la mano, vos tenés que respetar que el niño es el que es el juguete. Nosotros fuimos niños y no nos iba a gustar que nos quitaran un juguete. Aunque vos digas, pero yo no lo voy a apreciar tanto como él lo va a apreciar, ese no es tu problema. El código tendría que ser, lo correcto es que el niño lo agarre.
¿verdad? Pero muy poco siguen ese código, ¿no?
Muy, muy pocos. Si vos vas a comprar una figura, compra dos. El que vas a tener para vos y el que eventualmente vas a tener para cambiar. O sea, no para vender, no para lucrarte, sino es el hecho de que otra persona tiene una pieza que vos querés y hay un cambio.
El problema es que ahora se ha cambiado tanto eso que ahora hay trueques, pues. O sea, ahora eso se ha hecho un negocio también.
Y ahí sí, nuestro país no está lejano.
Sí.
Oye, te puedo decir que hay un montón de gente que hace comprar para revender y tratar de sacar costos demasiado caros, pues.
Y juegan con el sentimiento de ustedes,
claro,
que conocen el juguete, que les trae la nostalgia, etcétera, etcétera.
Pero hay muchos que se equivocan, hay muchos que piensan que son tan inteligentes que porque los van a vender así y teniendo más oportunidades para poderlos comprar, pues porque ahora se ha abierto tanto la opción de poder comprar esas figuras. Antes era más difícil. Antes vos tenías que, no había, por lo menos para nosotros, no había un eBay que pudiéramos comprar en los 90, 80. Ahora hay más facilidad. Por eso ahora hay facilidad de poder hacer colecciones. Antes era bien difícil.
Y ojo, esa es otra cosa del mercado que es bastante interesante. Estamos hablando de, nuevamente, de nuestro...
General.
Sí. Que es el hecho de que cada año se está sumando más coleccionistas al círculo en general. ¿Por qué? Porque hay gente que ya está trabajando, ya está ganando dinero. En el fondo, el material coleccionable está hecho para la persona que puede pagarlo. O sea, no tanto para el niño. Entonces, vaya, empresas como Hasbro tienen una disyuntiva porque, ok, hago el juguete, lo hago o para el niño o para el coleccionista. Si lo hago para el coleccionista, no se me va a vender en masa como el niño. Si lo hago para el niño, muchas veces el coleccionista no le va a gustar por el tipo de articulación que tiene, que es limitado.
Y ahí entramos con Mattel. Mattel, cuando te está lanzando ahora lo de los cazafantasmas y otras figuras que como He-Man y que mencioné anteriormente, ya te los está poniendo como para coleccionistas adultos.
Pero más caro.
Pero más caro. No, pero ya te están dando.
Pero más caro.
Correcto, pero ya para vos, no para el niño.
Pero es que es cierto. O sea, ¿cómo van a lanzar una línea de cazafantasmas si los niños no lo conocen? O sea, cazafantasmas va orientado para vos, para mí, para Rodolfo.
Pero yo me pongo al lado del precio. Está demasiado caro.
No, yo sé.
Entonces, ahí es donde, vaya, por ejemplo, lo que está sucediendo con He-Man. Porque ahorita Mattel, tanto la línea de He-Man como la de cazafantasmas, la está manejando igual.
Sí.
Así como solo para el adulto coleccionable, exclusivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tuvo que suceder para que llegaran a eso? En el caso de He-Man, que es un poco más popular. O sea, quiere decir que la gente no compraba los juguetes. O sea, por eso es que dicen, cuando se pongan en barato los juguetes, cómprelos. ¿Por qué? Porque eso es como una excusa para la empresa para poder continuar produciéndolo.
Pues de que deberíamos hacer un programa de cómo darle tips a las personas para que aprovechen ciertas señales y que compren más barato y saber cómo enfocarse en su compra y que maximicen su dinero, ¿no?
Sí, no, yo te voy a decir, y aquí no va a haber ningún problema en mencionarlo. Vaya, por ejemplo, vos sabes que a final de año, usualmente tiendas grandes como, llámese, Dunsa, Lady Lee, están sacando el inventario que se quieren deshacer de ellos. Muchas veces el problema es que es un inventario demasiado viejo, o sea, pero por lo menos tenés la opción de comprar un par de cosas. Insistimos, por ejemplo, la línea de G.I. Joe, ¿te acordás, René? Que tuvieron que bajarla porque no se vendió tanto.
Malos juguetes.
Pero es que ellos compraron el Wave 1, o sea, los primeros. Los buenos eran los siguientes, y estoy hablando de la primera película de G.I. Joe. Entonces ahí quedaron y quedaron hasta que los vendieron por menos de 100 lempiras para que se remataran. Pero ya era muy tarde como para justificar la compra del segundo Wave, en tal caso. Uh-huh.
Sí, lastimosamente aquí las tiendas algunas veces aquí se basan no a lo que viene o a lo que puedes comprarles, no a las tiendas principales. Aquí se van a lo primero, como dice Jesús, se compran la primera caja, el primero Wave y ya estuvo. Y ahí te quedaste. Entonces, algunas veces vos como coleccionista o vos como niño también querés otros personajes y te quedas con lo mismo. Entonces, por eso se les quedan un montón de cajas en los juguetes. Entonces, lastimosamente aquí no hay una tienda realmente que se dedique y que lleve al tiempo las líneas que van saliendo.
Porque si lo hay,
son gente independiente que compra por minoría y los vende caro.
O en kioscos, pues.
En kioscos.
Correcto.
Y después, bueno, fíjate que un día vamos a analizar eso en futuras ediciones, donde también el mercado secundario aquí en Honduras juega un papel súper importante.
Claro.
La verdad que es lo que
mercado.
Lo que conocemos como el mercado.
Bueno, caballeros, se nos acabó el tiempo. Esperamos que les haya gustado este programa. Edición limitada, recuerde descargarlo en Podomatic y también en iTunes.
Así es. Y antes de terminar el programa, nos vamos con una cápsula que recientemente, hace un par de semanas, pues fue la convención de Star Wars y casualmente fue en Alemania. Entonces, nuestro enviado especial desde Europa,
¡eso!,
Ariel Vanegas, nos preparó una pequeña cápsula sobre los eventos mucho más importantes que sucedieron y los anuncios que se dieron a partir de esto y cómo esto también obviamente afecta a la línea de juguetes. Así que ahí vamos con el reportaje de Ariel.
Buenos días, amigos de Edición Limitada. Les habla Silvia Vanegas, reportando desde España. Como saben, el pasado fin de semana se celebró la convención de Star Wars en la ciudad de Essen, Alemania. Así que les comentaré algunas de las noticias más importantes. En primer lugar, se confirmó que la siguiente convención tendrá lugar en Anaheim, California, del 16 al 18 de abril del 2015. Dichas fechas fueron escogidas para coincidir con el estreno de Star Wars Episodio 7. Esta confirmación generó la especulación si Star Wars Episodio 7 se estrenará en mayo de 2015. Solo esperemos que en los próximos meses tengamos alguna confirmación de una fecha oficial de estreno de la película. Asimismo, me es grato informarles que la convención tuvo una asistencia de más de 20.000 fans de 40 países. Durante la convención, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, anunció, confirmó y reconfirmó que el legendario compositor John Williams volverá al universo de Star Wars. Asimismo, para los fanáticos de Star Wars The Clone Wars, se confirmó que su estreno en DVD será el 15 de octubre de este año. Para terminar y para culminar con broche de oro, la convención terminó con la aparición de nada más y nada menos que Mark Hamill alias Luke Skywalker y Carrie Fisher alias Princesa Leia. Se tomaron foto con los fans y firmaron autógrafos. Definitivamente una experiencia fuera de este mundo. Ahora solo nos queda esperar en los próximos meses más noticias sobre Star Wars Episodio 7. Reportando desde España, su amigo Asriel Vanegas. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Bueno, muchas gracias, Ariel Vanegas. Me imagino que te dieron unas ganas enormes, Isu, de agarrar un avión, irte a Alemania y que el sentir la fuerza. Ah, que te acompañe.
Bueno, pues en un par de días ya van a estar en preventa los boletos para la siguiente convención, que no va a ser el 2014, sino que hasta el 2015, en otra de las casitas del ratón. Va a ser en la casa de Disneyland en California.
Donde estén las orejitas, ahí van a comprar.
Entonces,
ese vas a ir, me imagino.
No, incluso en un par de días ya vamos a comprar los boletos. Imagínate que más de un año de preparación para esto, pero es, imagínate que vas a sentir, o sea, ya, ¿por qué? Porque está, es en abril y al siguiente mes es la película.
Sí. Sí.
O sea, es, se va a sentir la euforia y por eso es que la preventa es tanto. Porque solo le va a caber al centro de convenciones solo 35.000 personas.
¿Solo?
Solo. Entonces mejor nos venden ahorita para...
Puche, solo miren el estadio
para llenar. Antes de despedirnos, ¿ya estás preparando el bolsillo para el 2015?
No. Es que te digo que por mucho que lo prepares, ¿sí?, te caen mensajes de toda la gente. Sí. Así como, mira, te conseguí esto. ¿Lo compras o no lo compras? Y como, pero bien.
No estamos ni preparados para este año todavía.
Imagínate, el otro año tienen que salir juguetes también.
Claro.
Tienen que salir, o sea, que vuelve a salir Marvel con las películas y de repente uno Hasbro, que otro juguete, Hasbro, o sea, vos crees la línea la van a mantener, pero yo creo que ese, el, o sea, Batman, Superman, Batman, Avengers y Star Wars, y que nos van a dejar realmente pobre, pero mejor vamos a ver cómo...
¿Ya viste la lota de Masterpiece nuevos que vienen?
Así es, o sea, ya hay que preparar la
Bumblebee, la viene bolsa. Will Jack, y yo como que si no he podido ni con los de este año, imagínate para...
No, pero, o sea, eso es lo que nos mantiene cuerdo. Yo como le digo a la gente, este es mi hobby, y aquí venir a hablar, sí, no solo peliculeando, nosotros pues, también con la consola, sino que también con nuestro programa, con esa limitada, prefiero hacer el programa que pagar terapia.
Mejor nos desahogamos.
Mejor nos desahogamos y compramos más pichingos.
Bueno, así que esperamos que usted también se haya desahogado y que se haya entretenido con esta edición limitada. Recuerde descargarlo, por favor, es muy importante, en Podomatic y en iTunes. Ya me imagino que en el recurso de esta semana ya va a estar listo.
Así es, gracias a ustedes, gracias por seguirnos y nos seguimos pichingueando.
Así es, hasta la próxima. Esto fue Edición Limitada.
Cada semana, un nuevo podcast para que lo disfrutes y recuerdes de una manera más divertida. Te esperamos con un nuevo tema la próxima semana. Edición limitada para coleccionista de criterio amplio.